Presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba. Hoy estamos ante la edición del jueves. ¿Qué día es hoy? Jueves
21
de marzo.
21
ya
de
la
marzo.
Semana está entrando en su etapa final. Buen día a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de Levántate Cuba.
Muy buenos días, Alberto, a ti y a todos los oyentes de Radio Martí y específicamente a los oyentes de Levántate Cuba.
Y extendemos los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, los ingenieros de sonido May Vázquez y Teo Giró, que ya están en cabina, ya están en sus puestos. Y por supuesto, vamos a comenzar. Antes de pasar al tiempo, hay una noticia en desarrollo de última hora en Venezuela que queremos compartirla, y durante la programación seguiremos dando los detalles. Y me refiero a que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron en horas de esta madrugada las residencias del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Sergio Ramírez, y del director del despacho del Parlamento de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Esta noticia la seguiremos desarrollando durante el programa porque aparentemente es sensible y profundiza en la crisis de Venezuela. Y sin más, Exilda, tenemos ya el contacto con el meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual le damos la cordial bienvenida de todos los días.
Alberto, buenos días para ti, para Exilda, para Maite y May Vázquez y Teudi, bueno, y Chambi, que llegará ahorita con el guante de la segunda base. Y bueno, pues una mañana muy bonita ya de primavera, y entonces hubo una luna bellísima esta mañana que seguramente Exilda la habría estado disfrutando también, como Maite. Maite me dijo, mira qué luna más hermosa. Efectivamente, todo pudimos disfrutar, incluso en Cuba también, pues también los cubanos habrán podido disfrutar de esa luna. Bueno, y desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas. Este débil frente frío se enlaza con otro centro de bajas presiones que se halla sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Y desde aquí parte un frente frío débil sobre el noroeste del Caribe que se extiende hasta la costa norte de Honduras. Vamos al pronóstico, Alberto. Para hoy tendremos mayormente nublado en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando en horas de esta tarde hacia las provincias orientales, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y las lluvias. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados en la región occidental y entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas entre los 26 y los 29 en horas de la tarde en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos al noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco lejos en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro.
Un abrazo para ustedes.
Un abrazo.
Igual, Lázaro.
Bueno, amigos de Cuba, antes de pasar al segmento de la historia, queremos seguir en el desarrollo de la noticia que dimos abriendo el programa. Roberto Marrero, detenido en horas de la madrugada, es el secretario del presidente interino de Venezuela, Roberto Guaidó. La situación se pone tensa en Caracas y seguiremos informando durante todo el resto de este programa, porque la noticia tiene, como dicen los expertos, calado, profundidad. Y sin más, llegó la historia. Con la historia hay que caminar siempre y, por supuesto, para eso caminamos con confianza, porque aquí tenemos a mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Un día como hoy, 21 de marzo, pero del año 1936, se crean las Hijas de la Acacia, institución masónica con sede en Cuba, constituida exclusivamente por mujeres y totalmente autónoma, basado en los postulados de la masonería universal, pero con reglamentación y liturgias propias. Para su obra, el fundador había buscado un simbólico nombre, Hijas de la Acacia. Se escogió el domingo 21 de marzo porque era la efeméride gloriosa del natalicio de Benito Juárez, que también era masón, el benemérito de las Américas, para cumplimentar este acuerdo de la Alta Cámara Masónica y fundar esta asociación única en el mundo en lo que respecta a sus fundamentos y propósitos. Algunos de los requisitos para ser hijas de la Acacia son los siguientes: mujeres libres, de buenas costumbres y correcta conducta moral, que tuvieran entre los 18 y los 60 años para comenzar a iniciarse, para que les permitiera pagar las cuotas, los gastos sociales y las contribuciones de sacrificio. No pertenecerían al acacismo que no fuera buena madre, buena esposa, buena hija o buena hermana, y prestarían su concurso a toda empresa que redundara en beneficio de la educación para combatir la ignorancia, fuente de grandes males para la humanidad. Hoy también es el Día Internacional de la Poesía. Se celebra cada año el 21 de marzo y fue acordada en una reunión de la UNESCO celebrada en París en el año 1999. Todos los años tiene su lema. El de este año concluye exaltando el poder de la poesía en la vida. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Muy interesante la efeméride de mi colega Exilda, porque además la poesía es el género, Exilda, y bueno, y compartimos con los amigos de Cuba siempre, es el género que tiene alas de libertad, ese género que tiene tanta extensión, tanta infinitud, para tratarlo de marcar, ¿no? Es un género literario fabulosamente amplio, de mucho sentimiento. Entonces, bueno, si es el Día de la Poesía.
Sí, la poesía ha movido el mundo siempre, la poesía de amor, la poesía política, de protesta, ¿no? Los poetas siempre se han tildado un poco de locos, de músicos y locos, pero bueno, la poesía ha primado en casi todas las esferas de la vida, un género muy importante de la literatura.
Bueno, y pasando a Venezuela, estamos con dificultades de hacer contacto con Venezuela, posiblemente por la situación represiva que se ha dado desde horas de la madrugada. Se confirma. CNN está confirmando la detención de Roberto Marrero, de la Asamblea Nacional, que lo consideran la mano derecha del presidente Roberto Guaidó, y también se confirma la detención de Sergio Vergara, diputado de Venezuela. La noticia es muy grave, es sumamente grave, por la cercanía que tiene Roberto Marrero con el presidente Guaidó, Juan Guaidó.
Una noticia que habrá que seguir de cerca. Tenemos varias noticias que podemos ponerles acá a los oyentes, y tenemos una ya aquí que me pareció muy interesante para que las escuchen. ¿Qué tú crees, Alberto?
Sí, bueno, hay varias noticias de Venezuela.
Bueno, vamos a comenzar con esta. Mientras podamos hacer contacto con alguien desde Venezuela o desde aquí de Miami que nos pueda hablar de este tema. Saturados de promesas incumplidas y en medio de lo que catalogan como una crisis sin precedentes en Venezuela, una serie de organizaciones del país que durante 20 años respaldaron al modelo del actual gobierno en disputa manifestaron públicamente que se suman a la oposición del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El chavismo disidente en Venezuela continúa aumentando con el transcurrir de los días. Los efectos de la situación política, económica y social, así como la inestabilidad laboral y la migración de habitantes, son parte de las razones.
A este respecto, un nutrido grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones sociales y sindicales aseguraron que ante la continuación de la crisis no les quedó otra alternativa que sumarse a la oposición del país.
Y hay muchísimas más personas que se van a sumar. De hecho, se me han abocado. Yo quiero pertenecer a ese equipo donde estás metida. Yo quiero pertenecer, yo quiero un cambio para mi país.
No nos dejaron otra alternativa a lo que hacíamos vida política, a lo que estábamos con un proyecto de la revolución. La revolución comienza de nuevo, con nuevos pies, con nuevo futuro.
No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, catalogó como traicioneros a todos los que apoyen al gobierno interino del país y repudió los presuntos ataques a chavistas.
Ahora la moda en estos días, es comenzar ataques que debemos condenar por las redes, por los medios de comunicación, a llamar a linchar a los chavistas, a quemarlos, a asesinarlos.
Otros grupos de chavistas disidentes han propuesto un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado como una tercera vía en el pulso entre el mandatario en disputa Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente interino del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Amigos de Cuba, acabamos de hacer contacto en Venezuela. Le agradecemos al doctor Oleta, que sabemos que inclusive está en consulta, porque la situación parece grave en horas de la madrugada con la detención de Marrero y de Sergio Vergara. Doctor Oleta, gracias y un saludo y bienvenido. ¿Qué sabemos de esta noticia de tanta gravedad?
Bueno, nada, no tenemos información precisa dónde se encuentra, cuáles son las razones, y es una detención arbitraria. Bueno, coincide en este momento con la presencia de la comisión de la alta comisionada de los derechos humanos, y bueno, es un atropello más que formará parte del amplísimo expediente que tiene abierto el gobierno en diversas organizaciones, entre ellas pues las Naciones Unidas. Tomarán nota debida de estos atropellos contra la libertad de las personas y la violación de principios fundamentales a la libertad de expresión, e incluso la violación de los fueros parlamentarios cuando se atropella y se hacen operaciones nocturnas, ocultas, con personal que obviamente pues es experto en represión, ¿no? Nos preocupa mucho porque es una aceleración de los procesos represivos en Venezuela, y bueno, quizás refleje en forma paradójica la debilidad cada vez mayor del régimen cuando tiene que acudir a esta violencia, a esta forma pues de alteración de la vida de los ciudadanos.
Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que usted no lo tiene, pero bueno, siempre el país requiere de 1 o 2 minutos. Esta situación no nos coge de sorpresa como periodistas. Hacía días se estaba esperando una reacción de ese grupo de usurpadores, porque hay una crisis dentro del chavismo que la acabamos inclusive de comentar. O sea, hay toda una serie de chavistas que están pidiendo una reforma inmediata del gobierno, y entonces sabemos que su tiempo, y le agradecemos mucho su presencia, pero esta situación es gravísima porque viene en un momento donde inclusive la misión de las Naciones Unidas, que está en Venezuela, está pidiendo absolutas garantías para la investigación, Exilda. Entonces, doctor, le agradecemos. Yo sé que no tiene más tiempo. Gracias por su tiempo. Y ojalá esta noticia de madrugada tenga un desenlace menos dramático del que aparenta en este momento.
Muy amable por la entrevista.
Gracias por su tiempo.
A Alberto, vamos a seguir con el tema de Venezuela, y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación en torno a la situación actual de Venezuela. Desde la sede de las Naciones Unidas llega el informe de Celia Mendoza.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, sonó las alarmas en Ginebra en torno a la situación de Venezuela en su presentación del reporte más reciente de su oficina ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de las protestas pacíficas y la disidencia. En el contexto de la última ola de protestas antigubernamentales a nivel nacional en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones.
Afirmaciones que refutó Jorge Valero, representante del gobierno en disputa de Venezuela en Ginebra.
Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales.
El representante también acusó a Estados Unidos del desabastecimiento en Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo.
Bachelet, aunque reconoció el posible impacto negativo en el bienestar de los venezolanos de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó que la crisis de alimentos y medicinas empezó mucho antes del 2017, cuando se registraron las primeras sanciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Amigos de Cuba, Exilda, qué interesante que la Bachelet comience a interesarse en la crisis venezolana, entre otras cosas por su peso político, por su dominio del tema de derechos humanos, en medio inclusive de una noticia en desarrollo que estamos con todos los monitores y con todas las conexiones para tratar de darle más información a ustedes sobre la detención y el allanamiento en horas de la madrugada de las viviendas, la residencia del diputado Sergio Vergara y del secretario del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero. Una noticia así gravísima.
Hay que seguir de cerca. Y fíjate, Bachelet está pidiendo que no se tomen represalias a las personas a quienes ellos están entrevistando con esta comisión que está ahí en Venezuela. Y también llamó la atención sobre la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. Puntos bastante importantes que también, bueno, hay que ver en qué termina toda esta investigación y en qué termina toda esta comisión, ¿no?
Sí, hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido los allanamientos en horas de la madrugada, que ya hemos denunciado, y durante el resto de la programación les prometemos mantenerlos totalmente informados. Bueno, y pasamos al tema migratorio. Creo que tenemos ya en línea al abogado y amigo y colaborador de Levántate Cuba, Willy Allen. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted?
Buenos días. ¿Cómo está usted?
Pues gracias. Estamos muy bien y obviamente un poco movidos y en tensión por algunas noticias de Venezuela muy preocupantes, pero bueno,
Venezuela es muy preocupante, y el incremento de personas que están huyendo de Venezuela, Alberto, se multiplica diariamente. A mí me llegan diariamente a mi oficina, me llegan uno o dos venezolanos que pudieron lograr entrar a los Estados Unidos. Tengo en ese momento una periodista venezolana que está en la frontera con una madre que tiene 90 años. En realidad la situación de Venezuela es crítica. La situación de los venezolanos, vaya, me critica.
Doctor, hay una noticia muy precisa y es la famosa visa de los 5 años para cubanos. Coméntenos un poco y cualquier noticia que usted, que maneja toda esa temática con tanta precisión, para que los cubanos estén informados de qué está pasando en el mundo migratorio cubano.
Bueno, primero, Alberto, es importante explicar que si ya tú tienes una visa de 5 años, no se ve afectada, no te la van a cancelar, puedes continuar usando tu visa de 5 años hasta que te caduca. Los reglamentos que empezaron el lunes 18 es que si tú vas a solicitar una nueva visa ahora o vas a renovar una visa, ya la visa de los 5 años se ha eliminado. En este momento, un cubano que quiera viajar a los Estados Unidos como turista, la visa P2, tiene que ir a solicitar una visa de una entrada por 90 días. Y es posible que se restringe a una visa al año. o sea, las personas que podían venir dos o tres veces al año con sus visas múltiples o con las entradas múltiples, en este momento van a tener una visa, una entrada y posiblemente solamente se la va a otorgar una al año. Y es similar a lo que hace Cuba, a lo que hace China, a lo que hace Rusia. Cuando yo he viajado a China o Rusia, he tenido que solicitar una visa de China o de Rusia. Y la visa que me dan es una visa de una entrada por un periodo de 90 días. Los Estados Unidos, a los rusos y los chinos, no les ha restringido la visa ni se la ha cambiado. Mis clientes rusos, que tengo varios, entran en los Estados Unidos con visas de 10 años, la gran mayoría de ellos. Tengo pocos clientes chinos, pero creo que la mayoría que entran siguen entrando con visas de múltiples entradas. El gobierno americano ha dicho que hace esto porque Cuba, si tú eres ciudadano americano, vas a ir a Cuba y tienes que solicitar una visa para cada entrada y la entrada se limita a los 90 días. Así que hasta cierto punto, la movida de los Estados Unidos en este momento es como una responsabilidad a lo que Cuba hace. Pero para el cubano a pie le queda una crisis. Si tú eres americano y quieres viajar a Cuba, simplemente vas a una agencia de viaje, solicitas tu visa y puedes ir a Cuba. Si tú eres cubano y quieres solicitar la nueva visa para entrar a los Estados Unidos, primero tienes que viajar a un tercer país con los gastos que eso incluye. Segundo, vas a solicitar una visa para una entrada y tienes que esperar en ese país 5 o 6 días, lo que demore, para que te den la visa. Así que es mucho más difícil en realidad aceptar o obtener esa visa. Así que a largo plazo lo que va a ocurrir es que el número de cubanos que estaban entrando como turistas se va a rebajar. Ahora, la visa B1, que es una visa de negocio que algunos cubanos tienen, no se ve afectada. La visa O o la visa P, que son las visas que se usan en un punto general para traer talento de Cuba para que vengan aquí en show, tampoco se ve afectada. La visa J, que el Departamento de Estado ha otorgado a muchos cubanos para que vengan y estudien o hagan trabajo aquí de cierta importancia para regresar a Cuba, tampoco se ve afectada. Pero la visa turista, que es la más usada, la más común, sí se ve abusada, se ve restringida. ¿Qué creo que va a pasar? Es que los miles de cubanos que tienen la visa múltiple en este momento, ya he tenido decenas de llamadas en la última semana, cubanos que están aquí de visita ahora, se van a quedar. El ajuste cubano, Alberto, todavía sigue en pie. Y tú entras con una visa turista, te quedas un año y un día y puedes aplicar para tu residencia. Esperas un año más que tienes la residencia, inviertes 24 meses en los Estados Unidos, tienes una residencia norteamericana que te permite entrar y salir todo lo que tengas ganas a Cuba. Así que yo creo que el resultado inmediato va a ser que muchos más cubanos que estén aquí ahora mismo de vacaciones se queden y soliciten la residencia. Y en el futuro cercano, más cubanos que logren entrar con sus visas múltiples de 5 años, pues se queden en los Estados Unidos.
Porque solo afecta a la B2, ¿verdad? Y tienen que hacer los mismos trámites como si fuera como antes, ¿no?
Así es. En este momento tienen que viajar a un tercer país porque no hay embajada en Cuba. Y a la misma vez que el gobierno americano está creando restricciones para las visas de B2, de personas que vienen a visitar los Estados Unidos, Nicaragua está ampliando sus visas a Cuba. Por $30 tú puedes obtener una visa de turismo para ir a Nicaragua. Me imagino que va a haber cubanos que van a ir a abastecer sus paladares o sus negocios en Cuba viajando a Nicaragua, ya que van a Haití para abastecerse también, pero también creo que va a haber un grupo mucho más grande de cubanos que ven Nicaragua como el puente para seguir caminando hasta la frontera, y la frontera sigue siendo una crisis para los cubanos que tratan de entrar por ese punto.
Y los cubanos que están varados, que continúan varados en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, hay muchos, dicen que más de 1.500 cubanos.
Eso es lo que me han dicho. Yo he tenido comunicación con dos o tres que me han escrito correo por el correo de Facebook o por el correo normal de EOEO y me explican situaciones críticas. El domingo una señora que trabaja donde voy a desayunar me explicó que tenía la sobrina mayor y que una persona, la había un oficial de migración mexicana, le pidió $1.500 para llevarla y presentarla en la frontera de Laredo directamente. la señora tenía miedo que si era verdad, que si era posible, o si era un tumbe. La verdad que yo no consigo contestarle a esa señora, porque no tengo idea.
Claro.
Otra persona me dijo que estaban pidiéndole de 50 a 100 o 200 dólares a los cubanos que están en Camachula para obtener el salvoconducto, que les permite estar ahí mientras esperan llegar a la frontera. En Juárez se ha tenido varias personas, principalmente un grupo de médicos cubanos que estaban en Brasil y que llegaron a México, que llegaron a Juárez, que les han pedido dinero para traerlo de una forma más rápida, les han pedido dinero en el albergue por los salvoconductos. Una señora que estaba haciendo la regla, cuando llegó, estaba por el número 6.000 en la frontera, le dieron el número de 9.000 a ella. ¿Quién sabe lo que va a demorar de 6.000 a 9.000 en la frontera para entrar? No me pidieron. Otra señora me dijo que ella trató de entrar con su hija a la frontera, para la policía mexicana, que la paró y dijo que los cubanos no podían acceder a la casilla, a la frontera. Sí.
Amigo de Cuba, le damos las gracias al doctor Allen. Lamentablemente la audición no es muy buena, pero lo que se entrevé en este conversatorio y entrevista con este abogado amigo es que la crisis migratoria cubana parece no tener fin. Inclusive hay una noticia de unos barceros que han entrado de forma ilegal por el sur de la Florida, se está investigando. Dejamos el tema para desarrollarlo más adelante y lamentablemente el tiempo nos impide continuar en este tema. Gracias, Willy Allen.
Todavía no vemos la luz al final del túnel. Sé que están desesperados, impacientes, demasiado presionados, envueltos en una espesa niebla donde aparentemente nada se ve. Pero solo un minuto. Hay que encontrar el camino. Siento voces que me susurran y me hablan. Y yo les pido y les exijo: háblenme, háblenme.
Háblame.
Del 89, háblame de lo que tú sabes que pasó aquel jueves, háblame de tus esos pejes gordos que han explotado, háblame de todos los desertores que se te han fugado, háblame de las leyes, de la constitución, háblame de por qué nunca apareció aquel avión, háblame de corrupción institucional y dime por qué en este parque yo no puedo estar, porque no puedo pensar como lo haces tú y dirigir mi vida como no vas a hacer tú, porque tú te crees Jesús. Si tú el que brinda luz, brinda su amor sin someter a la multitud. Háblame de Uber Mato, dime de lo que quieren los chinos en su contrato. Háblame del partido independiente de color y dime por qué quiero romper el televisor. Háblame de glamour y la droga en la pista. Háblame de terror, la censura al artista. Háblame del loco, háblame de Frank. Háblame de Cuba y los cubanos que se van. Háblame de Fariña, no me hablé de Pez León y traduce que no entendí el discurso de Alarcón. Habla de revolución sin prostitución. Habla de conclusiones, háblame de solución.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a un segmento esperado, que son los titulares deportivos, con nuestro colega y buen amigo, Chami Campo.
Buenos días, Ixilda, buenos días, mi amigo Alberto Müller, Teudy, Maite. Continúa la gira de despedida de Dwayne Wade y esta vez le tocó a la ciudad de San Antonio. ¿Habrán ganado los Heat?
Yo vi el juego, pero no voy a decir nada.
Después de la suspensión por lluvias el martes, ayer continuó el abierto de tenis aquí en Miami. Tendremos eso y todos los eventos.
Y se dio por fin el juego, porque yo me tuve que acostar, que estaba suspendido por lluvia el de la que ganó el Indian Wells. La canadiense,
bueno, para eso tenemos la noticia.
Ah, el desarrollo.
Y una que practicaba en donde tú juegas tenis, Mónica Puig, ayer jugó.
¿No sí, sabemos? Y sé el resultado.
Sabes también el resultado. Y bueno, y Japón se continúa de fiesta con el segundo juego de las grandes ligas. Oakland y Seattle, pues están en este momento batallando el segundo juego.
Bueno, gracias, Chambi, y esperamos el próximo segmento. El desarrollo de las noticias deportivas. Y empezamos esta segunda media hora rápido, sin demora, con Cuba. El tema que nos desvela y el tema que nos obliga como periodistas a informar a todo el pueblo de Cuba. Tenemos en línea al doctor René Gómez Manzano, el amigo, un abogado que conoce a Cuba y ha sufrido a Cuba en carne propia, pero la conoce al dedillo. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor Gómez Manzano. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación. Saludos a todos.
Bueno, un saludo. Queríamos empezar, doctor, con el tema, un tema que últimamente no nos sorprendió, pero bueno, está anunciado una discusión y un referéndum sobre el Código de Familia, un Código de Familia que intriga a muchos, porque obviamente en Cuba la institución que más ha sufrido por estos regímenes o por este régimen autoritario de 60 años es la propia familia. Nos gustaría que nos hablara un poco de ese tema.
Este fue uno de los temas más debatidos cuando durante esta discusión nacional sobre el proyecto de constitución, que bueno, ya es constitución, ¿no?, según los resultados que ellos anunciaron. Porque este planteamiento que se hizo de cambiar lo que está vigente en la actualidad, es decir, tanto en la Constitución, que todavía está rigiendo, como en el Código de Familia, es que la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Esto se quería cambiar, es decir, en el proyecto se hablaba de dos personas. Entonces, la unión de dos personas, abriendo la posibilidad de establecer también el matrimonio homosexual, ¿no? Y entonces, esto fue lo que más, de los artículos constitucionales, el que más rechazo concitó, inclusive algunas organizaciones religiosas, también tomaron partido en este sentido, es decir, oponiéndose a esta propuesta, y la inmensa mayoría de las opiniones fue contraria a esta idea, y sin embargo, pues de esto se hizo caso omiso, se cambió la redacción, pero en esencia se mantuvo lo mismo que aparecía en el proyecto, es decir, se deja abierta la puerta, se dice que esto se va a definir posteriormente, pero bueno, el hecho cierto es que se cambió lo que estaba establecido. Y lo que está establecido todavía en este momento, en el sentido de que sea la unión de un hombre con una mujer. Se anunció entonces que se va a hacer un debate nacional, un nuevo debate, ¿no? Y entonces se va a modificar el Código de Familia. E incluso han ofrecido que va a hacer un nuevo referendo al respecto. Y todo esto, pues, es lo más irónico de todo, ¿no? Es que evidentemente todo es para complacer a la hija del general de ejército Raúl Castro.
Así mismo.
Y entonces la hija predilecta, entonces, bueno, como ella es desde el cargo que tiene en el CENESEX, ¿no?
Sí.
Pues la sexóloga en jefa, pues, bueno, complacer ese deseo de esa señora.
Así mismo. Doctor, también dice aquí que piensan analizar el artículo 81, que también es polémico para ellos, y es el que dice que toda persona tiene derecho a fundar una familia. Y aquí se están preguntando, los que están mirando ya con lupa este referéndum, si se va a tener en cuenta la adopción y la reproducción asistida para parejas homosexuales también.
Sí, correcto. Todo esto es una serie de... una problemática muy amplia y todo resulta muy contraproducente porque yo digo que la sociedad cubana ha avanzado, ha cambiado su óptica en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que los... es decir, de que no puedan ser discriminadas las personas por su preferencia sexual. Esto fue aceptado generalmente por los ciudadanos, es decir, en esto pues ha habido un cambio en la sociedad en el sentido de que, a pesar, y esto a pesar, hay que decirlo, a pesar de la represión, sí, que se ejerció contra estas personas a lo largo de estos 60 años, se ha ejercido, inclusive, bueno, las famosas, las tristes célebres UMAP, las palabras, que por cierto yo creo que es el único jefe de Estado y gobierno del mundo que desde una tribuna pública ha remetido contra estas personas por su preferencia sexual, etcétera. A pesar de todo esto, la sociedad cubana ha cambiado en ese sentido, es decir, hay más tolerancia al respecto, y lo demuestra, por ejemplo, el uso del anglicismo gay, ¿no?
Sí.
Que se ha impuesto, uh-huh, porque sencillamente es una palabra que no contiene una carga peyorativa, como sí la tienen pues los sinónimos castellanos que generalmente se han utilizado para calificarlos. Y en esto ha habido cambio, pero lo que quieren ahora entonces es dinamitar una institución que es milenaria, que es incluso anterior al Estado, surgió antes que el Estado, que es la del matrimonio, y entonces y que siempre ha sido una unión heterosexual, ¿no? De un hombre con una mujer, y entonces ahora quieren dinamitar eso, y entonces, bueno, para complacer, no sé, a los caprichos, los deseos de esta señora que bueno, como desde su cargo pues la han convertido en la sexóloga en jefe de Cuba.
Doctor, no sabe cuánto le agradecemos. Acaba de usar usted una palabra clave, dinamitar. Esa es parte del objetivo de un régimen de 60 años que no cree en la participación, en la democracia, lamentablemente, y que por supuesto ahora arremete, como usted bien dice, contra la institución más sólida de la historia de la humanidad, que es la familia. Le agradecemos mucho su presencia en Levántate Cuba y por supuesto seguiremos en contacto con el doctor René Gómez Manzano, al cual le agradecemos su presencia. Amigos de Cuba, seguimos actualizando la noticia en desarrollo. Nuestra sala de prensa nos trae un adelanto de lo que estamos hablando. Agentes de inteligencia venezolanos detuvieron en la madrugada de este jueves a Roberto Marrero, abogado y jefe de despacho del presidente Juan Guaidó. La noticia fue dada a conocer por el opositor Sergio Vergara, que no está detenido. Le allanaron la casa, pero no está detenido. El propio presidente Juan Guaidó reaccionó al arresto de Marrero mediante un tuit que dijo textualmente: desconocemos su paradero, debe ser liberado de inmediato. Y sin más demora, pasamos con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, bienvenida, ¿cómo tú estás?
Alberto, buen día. Tal y como tú señalas, el proceso comenzó pasadas las 2 de la mañana en el sureste de Caracas, en una urbanización que se llama Los Naranjos de las Mercedes, y se conoce de toda esta situación porque pues el diputado Sergio Vergara, vecino de Roberto Marrero, también diputado y jefe del despacho de Juan Guaidó. En primer término fue allanada su residencia. Allí ingresaron 15 funcionarios del SEBIN, dos fiscales. Luego de que entraran los dos fiscales, los funcionarios que ya habían previamente interrogado a Vergara preguntándole si sabía dónde vivía.
¿Aymara?
Se nos fue.
Y posteriormente ingresaron a la vivienda de Marrero. Circula un audio de propia autoría de Roberto Marrero, en el cual indica que lo están allanando, que le sembraron dos granadas y un fusil y que se lo lleva de inmediato el SEBIN. Se desconoce si él fue llevado a la sede de Plaza Venezuela en el SEBIN o a la sede del Helicoide. Lo que llama la atención, y ya les doy la palabra, es que todo esto se registra a menos de 24 horas de que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, hiciera los señalamientos que hizo con relación a la crisis que vive Venezuela y a las presuntas violaciones. Ella pues las llama presuntas violaciones, pero evidentemente son violaciones de derechos humanos, porque minutos después de que se dio esta declaración de Michelle Bachelet, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, junto a Tamara Suju, directora del CASLA, que es un centro de veeduría de derechos humanos que está en Praga, presentó los testimonios de un subteniente de la aviación, exfuncionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde se evidencia las torturas sistemáticas a las cuales someten a los presos políticos que se encuentran en la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Aymara, tú que estás ahí, tienes la visión directa de lo que está pasando en Venezuela. ¿Tú crees que esto sea el principio de alguna escalada represiva contra los opositores y fundamentalmente contra el presidente Juan Guaidó?
Bueno, no es una escalada, esto es una represión sistemática y sostenida, y ya lo había señalado también Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, que había que judicializar a quienes estaban hablando de, a quienes estaban promoviendo el terrorismo y sembrando en las personas, hablando de la crisis del agua y de la crisis de la electricidad, que son asuntos sobre los que de manera recurrente ha venido hablando tanto el presidente encargado Juan Guaidó como sus seguidores. Dos elementos que destacan es el hecho de que ni la esposa de Juan Guaidó, la primera dama Fabiana Rosales, y su hija, así como los padres de ella, están en este momento en Venezuela, están en Chile y de Chile van a viajar a Estados Unidos. Hay que destacar que ya ha llamado mucho la atención desde el 23 de enero el hecho de que no hayan actuado directamente contra Juan Guaidó, a pesar de que se registró detención cuando se desplazaba en enero hacia un sector del estado Vargas, de donde él es nativo, que queda a 16 kilómetros de Caracas. De resto, no se había presentado ninguna acción contra él directamente o contra su entorno, a pesar de que la semana pasada se registró una solicitud de antejuicio de mérito introducida en el Tribunal Supremo de Justicia contra Juan Guaidó, y también el fiscal encargado, Tarek Will, ha dicho que él iba a ser investigado porque estaba incurriendo en delitos.
Aymara, te interrumpo un segundo y después sigues la idea. Hay una noticia, okay. La noticia de las detenciones de Marrero está ya a nivel internacional. El canciller de Colombia, a pesar de que estamos en horas tempranas, Carlos Holmes Trujillo, rechazó, lo dijo en Twitter, el asedio a Sergio Vergara y a Roberto Marrero, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija respeto a su libertad, vida e integridad. También se sabe que ya el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está totalmente informado y se está esperando de un momento a otro una declaración por parte de la Organización de Estados Americanos. Esto es importante porque implica que lo que ha pasado en horas de la madrugada, que obviamente es toda una arbitrariedad represiva de una dictadura, pues está ya en los titulares internacionales. Sigue con tu desarrollo.
Perfecto. Eso que tú estabas comentando, Alberto, iba en la línea de lo que yo iba, de la idea que iba a crear, y es el hecho de que hasta este momento el régimen de Maduro.
Aymara, mueve un poquito el celular porque se está yendo mucho tu voz y obviamente se pierde el hilo de la información. Mira si te puedes mover un poquito.
Y ahora me escuchas.
Mejor.
¿Ahorita me escuchas?
Sí, sí.
Les comentaba que eso que tú, esas declaraciones que tú estás recibiendo, tanto la del canciller de Colombia como lo que se espera sea la reacción del secretario de la Organización de Estados Americanos, va en la misma línea que ha asumido el gobierno estadounidense y diversos funcionarios del gobierno de la gestión de Donald Trump con relación a la advertencia que le han hecho al régimen de Maduro de si actúa contra Guaidó, le caería pues todo el peso y toda la fuerza de lo que ellos consideraran fuesen las acciones pertinentes para enfrentar este tipo de represión y este tipo de persecución contra Guaidó y contra su entorno.
Aymara, aquí estoy viendo las fotos de la vivienda, de cómo quedó la residencia de Roberto Marrero luego del allanamiento del SEBIN. Y me parece importante que ya toda esta noticia se esté moviendo por todo el mundo y que cualquiera pueda ver lo que está sucediendo realmente ahora en Venezuela.
Así es. Así es, y esto hay que observarlo también, en perspectiva, porque lo curioso es que se registra justamente en el momento en el cual Venezuela está ante la atención de la opinión pública por precisamente las consideraciones que ha hecho Michelle Bachelet con relación a la situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, esto además pudiera ser también un indicador para evaluarlo en función de las rupturas y las fracturas internas que hay dentro del chavismo y cómo una acción como esta pudiera perjudicar aún más al régimen de Maduro. Este es un elemento que no hay que dejar por fuera porque también la semana pasada, cuando ya había llegado la Comisión Técnica de la Organización de Naciones Unidas, se registró la detención del periodista Luis Carlos Díaz, a quien uno de los que había, justo cuando el presidente Nicolás Maduro señaló que habían dos personas detenidas por el tema de los apagones, como presuntos autores intelectuales del apagón que se registró el pasado 7 de marzo.
Aymar, aquí se unen dos o tres cosas muy graves. Está no solamente la denuncia de Bachelet, de la misión y la importancia de que tenga todas las garantías para investigar los casos que están obviamente investigando. También se une la crisis del chavismo. Hay una noticia en este momento que ya la hemos dado, que hay dentro del grupo del chavismo, hay un grupo anti-Maduro que obviamente prefiere pactar con la oposición, y aparentemente esa es la movida, que seguir apoyando a un usurpador y a una dictadura obviamente negativa y que no tiene ningún ángulo para defenderla. Y a esto se suma en este momento la situación internacional. Guaidó sigue teniendo el respaldo de más de 50, 60 países e inclusive acaba de darse una reunión en Estados Unidos, en Washington, con la visita de Jair Bolsonaro a Estados Unidos, donde tanto el presidente Trump como el presidente brasileiro han unido esfuerzos para tratar de resolver la situación venezolana. Todo esto conspira contra la dictadura de Maduro, pero bueno, la situación tal vez se explique por esto.
Y la visita de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno de España, Aymara, que dicen que está como que moviendo un poco las cosas para que el dictador se vaya.
Bueno, esa situación empieza en este juego que está totalmente clara, porque el gobierno español se ha separado de la visita de Rodríguez Zapatero a Caracas. El presidente Guaidó ha dicho que no tiene intenciones de reunirse con él. Su actuación como posible elemento negociador está totalmente descartada, porque ya se sabe que es proclive a una tendencia y es precisamente la posición del régimen de Nicolás Maduro. Así que en este momento Rodríguez Zapatero, ante la comunidad internacional y ante la oposición venezolana, esta gran mayoría que busca un cambio, no tiene ninguna acreditación como interlocutor válido.
Le damos las gracias a Aymara Lorenzo, que está en Caracas, y por supuesto seguiremos en contacto con ella durante el resto del programa, a los efectos de que Cuba, el pueblo cubano, sepa todo lo que está pasando en Venezuela relacionado con la dictadura, la persecución y la represión que desde hora de la madrugada ha tensado más toda esta situación entre el presidente legítimo Juan Guaidó y el usurpador Nicolás Maduro. Amigos de Cuba, mientras seguimos con todos los monitores encendidos y la productora tratando de localizar otras fuentes en Venezuela, no dejamos de pasar a un segmento que ustedes esperan ansiosamente, y me refiero a estar el helicóptero visitando la ciudad con nuestra colega Exilda Arjona.
Nos hemos vuelto un programa internacional, ¿verdad? De Venezuela ahora nos vamos para Cuba. ¿Y te gusta Viñales? Pero yo no te voy a hablar de Viñales, porque cuando hablamos de mogotes en Cuba, pues simple y llanamente pensamos que solo existe el Valle de Viñales, pero no. Cuba tiene tantas bellezas y tantas cosas interesantes que hasta yo misma estoy descubriendo con todos estos viajes. Así que vamos a hablar un poco de unos mogotes de los cuales yo no conocía, que se llaman Mogotes de Jumaguá. Y es un destino bello, un paisaje insólito, un paisaje precioso que está en el municipio Sagua La Grande. Fíjate si es así que estos mogotes de Jumaguá han sido declarados Reserva Ecológica Nacional. Jumaguá es un pequeño caserío que está a las afueras de Sagua La Grande, que está ubicado exactamente en el camino que conduce al vecino municipio de Quemado de Güines en la provincia de Villa Clara. Está antecedido por un extenso palmar y, bueno, dicen los que han ido, lo que yo estaba leyendo, que es una belleza de estas que te quedas con la boca abierta. Los mogotes estos son el último vestigio de los que fuera la zona más boscosa del territorio villaclareño y luego, bueno, fue sustituido por grandes extensiones agrícolas y ganaderas. Forman parte de un grupo orográfico que se llama Alturas del Noroeste. Tienen una capa vegetal que está formado por herbazales cenagosos y llamó la atención, fíjense bien, de importantes botánicos y naturalistas que fueron a estudiar específicamente estos mogotes, como fueron el francés Léon Sauguet y el canadiense M. Victorin Quiroc, quienes valoraron profundamente este paraje. Los mogotes, estos mogotes que se llaman así, mogotes de Jumaguá, son un marcado interés científico porque tienen mucha flora y mucha fauna. En un área que los geógrafos dicen que no entienden, cómo siendo tan pequeña se ha creado un ecosistema singular como si fuera un islote ecológico. Tiene algo de antiguo bosque primitivo insular. Existe una palma que es endémica de este lugar que se llama así, palmita de Jumaguá o juraguancillo. Y bueno, está inscrito como una planta endémica de la zona y también está en peligro de extinción. La están cuidando porque quedan muy pocos. Está el roble enano, que también es un patrimonio vegetal. Y bueno, muchísimas cosas fascinantes en Jumaguá. Tiene unas cuevas, muchas cuevas fascinantes, como la Gruta Verde, la Cueva del Sijú, la del Agua o la de los Lagartos. Así que tiene fósiles, hay vestigios de que por ahí pasaron corsarios y mambises, y todo esto le añade valores ecológicos y un atractivo histórico sin igual. Sin quitarle los méritos a los mogotes de Viñales, que son tan famosos en todo el mundo, pues estos mogotes de Jumaguá también son un sitio singular del archipiélago cubano. Hay lugares en Cuba, tantos lugares bellos, a los que no tuvimos derecho, ni tiempo, ni dinero, ni pasaje, ni transporte para conocer, que bueno, se los he traído aquí virtualmente para que todo el que pueda ir de la mano mía, de la imaginación, pues llegue a muchos de estos lugares. Pero el que pueda llegar, si ver en Cuba estos mogotes de Jumaguá, pues no se lo pierdan porque son espectaculares. Cuba es linda, Cuba es bella, Cuba es hermosa, nos las han querido quitar, pero tiene muchas cosas bellas.
Estamos sacando fotos de los mogotes porque, en fin, es un lugar interesante.
Yo tengo
mi gran amigo Manuel Salvat, es de Sagua, y he tenido la oportunidad de conocer estos mogotes.
Son bellos.
De Jumaguá, que viene de Jumaguá la palabra.
Viene de Jumaguá, pero
son igualitos, ¿no? Así que, amigos de Cuba, bueno, las fotos se las vamos a enviar cuando ustedes nos manden la dirección, porque tenemos fotos de los mogotes de Humahua. Gracias.
El que pueda que los visite. Escuchemos este tema, Cuba linda.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Ay, Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Pasearme por La Habana, que con mi cigarro encendido. Limitaba yo esta vez, robando la mano en mano, que como la falsa moneda. Pasearme por La Habana con mi cigarro encendido, que te recordaremos aunque me cueste morir. Te recordaremos aunque me cueste morir, que te recordaremos aunque me cueste morir, que te recordaremos aunque me cueste morir.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, antes de pasar al tiempo para los que han sintonizado tarde, son las 8 de la mañana. Actualizamos la noticia que reventó en Venezuela, en Caracas, en horas de la madrugada. Perdonen que es una palabra tan gráfica, pero es así. Agentes de inteligencia venezolanos detuvieron en la madrugada de este jueves a Roberto Marrero, abogado y jefe de despacho del presidente interino o encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La noticia fue dada a conocer por el diputado opositor Sergio Vergara. Vergara dijo que unos 15 agentes encapuchados, se tapan la cara, entraron en su residencia, lo lanzaron al piso, registraron toda la casa, violentaron un closet y le preguntaron por Marrero, pero él no respondió. Vergara les dijo que estaban violando un derecho constitucional como es el de la inmunidad parlamentaria y que de ninguna manera tenían que obedecer órdenes inconstitucionales. Pese al allanamiento, Vergara no fue detenido, pero Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, fue arrestado en su casa durante aproximadamente su mismo lapso de tiempo. El propio Guaidó reaccionó al arresto de Marrero mediante un tuit, y cito textual: desconocemos su paradero, debe ser liberado de inmediato, dijo el presidente interino Juan Guaidó. Ya el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que su gobierno rechaza el asedio a Sergio Vergara y a Roberto Marrero y hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija respeto a su libertad, vida e integridad. Eso es toda la noticia.
No, Roberto Marrero dejó un mensaje de voz antes de que se lo llevaran y dijo: en este momento están en mi casa, el SEBIN está aquí, lamentablemente llegaron a mí. Sigan en la lucha, cuiden al presidente, el pueblo de Venezuela no debe detenerse con esto, el que se cansa pierde.
Pues pasamos al tiempo, porque hay que tener también el tiempo muy al tanto, muy claro. Y para eso nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que viene con su sombrilla y viene con todos los detalles de la situación atmosférica y del tiempo y de la lluvia y del sol.
Efectivamente, Alberto, y este humilde meteorólogo le ruega un minutico, que de vez en cuando yo te pido uno a ti, Exilda, porque me gustó mucho el comentario de Exilda sobre las hijas de la acacia. Las logias masónicas tienen un pequeño promontorio en su región central con tres cirios que son simbólicos, y entonces sobre ese promontorio, que está más o menos a la cintura de un hombre, un poquito más bajo, tienen una Biblia. Si la logia está trabajando en sesión masónica, la Biblia se abre. Pero si tú cierras la Biblia, entonces tú puedes tener una tenida blanca donde puedes invitar a algunas personas, artistas, etcétera. Tus familiares pueden ir a la logia esa noche si la Biblia está cerrada. Y en sesión de tenida blanca, en una ocasión nuestra logia recibió a las hijas de la acacia. Y realmente para mí fue una de las noches más emocionantes de mi vida, cuando pude presenciar a esas mujeres, que realmente son impresionantes por su dignidad, por la fuerza de su discurso, por el simbolismo de su expresión, y realmente es magnífico. Yo realmente son mujeres que merecen el reconocimiento y son dignas, claro, de aprecio y de elogio.
Gracias, Lázaro. Muchas gracias.
Gracias por la anécdota, Lázaro.
Así que, bueno, yo pude disfrutar de una noche con las hijas de la acacia. Bueno, pues en el estado del tiempo, por detrás del frente frío que ahora está afectando a la región central de Cuba, hay un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Vamos al pronóstico para Cuba, mayormente nublado en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales en horas de esta tarde, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y las lluvias. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 en la región occidental y entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 en occidente y centro y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Bueno, gracias por el minutico. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Gracias, Lázaro. Amigos, estamos leyendo los titulares, están ratificando CNN y toda una serie de agencias en noticia titular, la detención de Roberto Marrero, el secretario del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela, a las 2 y 25 minutos exactas de la madrugada fue el allanamiento y la detención de Marrero. Vergara no fue detenido, pero sí su residencia fue allanada.
Alberto, 8:06 de la mañana y seguimos con noticias de Cuba. Vamos a comenzar con esta. El Tribunal Municipal de La Habana Vieja dejó concluso para sentencia este miércoles con la petición de un año de privación de libertad al rapero Michael Castillo El Osogbo. Yolanda Huerga informa.
Concluso para sentencia quedó este miércoles el juicio celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja al rapero Michael Castillo El Osogbo, confirmó su esposa Rosmelis Hernández.
La fiscalía determinó un año de privación de libertad. Ahora hay que esperar el día 4 de abril cuando le bajen la sentencia.
El Osogbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que varios artistas se pronunciaron contra el decreto 349.
Se había quedado un 830, que es una multa. Ya después del concierto recogen que se le iba a cambiar la medida del delito ese. Ellos le revocaron esa causa por un atentado.
Apuntó el rapero Eliezer Márquez, el Ponky, quien sirvió como testigo a los Osogbo. Al concluir la vista oral, la abogada informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente. En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, había pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la seguridad del Estado. Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que el Osogbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos de Cuba, parece que el régimen de La Habana en estos momentos no le gusta el rap. Es curioso, porque además hay una sinonimia. En la década del 60 y 70 era la UMAP, aquel famoso centro de concentración de detenidos y presos, a los que simpatizaban con John Lennon, a los que eran pastores religiosos, a los que de una u otra forma se movían en el mundo también de los homosexuales. Ese centro de detención y de tortura que fue la UMAP predominó en aquella época. Ahora resulta que el régimen la coge con los raperos, que en definitiva son compositores, que a veces componen protestas. Pero esa es la vida, esa es la libertad, esa es la sociedad humana, se desarrolla de esa forma. La han cogido con los raperos en Cuba en estos momentos.
Pero el caso de Michael Castillo es también bastante, bastante, que hay que analizarlo, ¿no? porque de una multa se ha convertido esto en una petición de un año de privación de libertad. Y como bien decía la productora, pues varias veces hemos puesto aquí temas de Michael Castillo Los Sobos. Y bueno, si alguien nos está escuchando y hay algunos temas que tengan y nos puedan hacer llegar acá a la emisora, pues estamos abiertos para cualquier tema que tengan nuevos de Michael Castillo. Sí. ¿Es así, Maite?
Claro. Levántate, bueno. Cuba está abierto para todo lo que
para
sea.
Para las denuncias, una para lo que ustedes claro, deseen, claro.
Una expresión de libertad, sea denuncia al 349, sea denuncia a las damas de blanco. Para eso estamos, para informar al pueblo cubano.
Seguimos con más noticias. El opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso, integrante de la UNPACU, fue desalojado una vez más del lugar donde, con la debida autorización, vendía viandas y varios productos en la ciudad de Santiago de Cuba. Fernando Cardoso denunció a Radio Martí lo sucedido.
Me despojaron del kiosco hace 4 días. Yo tenía un kiosquito primero, un kiosquito que era el divino que me lo demolieron con unos camiones y unos tractores grandes. Y ahí me dieron un kiosquito frente donde estaba ahora que me botaron también. Y me sacaron, lo rompieron y me sacaron de ahí. Me pusieron para por los funcionarios y me sacaron, quisieron sacarme, quitarme la llave y sacarme de ahí. Es como si fuera una cadena de kiosco que hay del gobierno en particular y ahí todos juntos. Un mercado que está dividido en kiosquito. Y me habían dado un espacio ahí en ese lugar ahí porque participé en la huelga el 24 de febrero por la falsa constitución, por el allanamiento hicieron hacer un pago y se decidimos hacer la huelga a José Daniel y yo me sumé a la huelga y por eso decidieron sacarme la seguridad del Estado, decidió tomó represalias a mí y ya la seguridad del Estado se basó en eso y me quitó el kiosco. No, no me lo manifestaron así, pero bueno, yo supongo que sea por eso porque yo pago mi impuesto bien, nunca he dejado de pagar mi impuesto. Llegaron miembros de la policía política, un mayor y 3 uniformados, que tenía que entregar la llave del kiosquito que no me irían vendiendo nada ahí. Que eso iba a coger, la parte mía le iba a coger el Estado para venderle el Estado, el gobierno. Pero la parte mía nada más, los otros particulares se quedaron ahí. Fue conmigo nada más la represalia, solamente yo. Yo ahora estoy vendiendo en la calle, poquito lo puedo conseguir porque estoy pagando una patente y cómo lo voy a ir conmigo a mi familia si no vende en la calle.
Bueno, situaciones que se repiten.
La represión cubana no tiene límite. Ahora son los cuentapropistas, después anteriormente fueron los raperos. En fin, es parte de lo sistémico.
Es parte del sistema. Seguimos con más noticias. La Organización de los Estados Americanos recibió un nuevo informe del Instituto CASLA sobre la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela y también sobre el adiestramiento de agentes de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de la inteligencia cubana. Desde Washington, mi colega Michelle Sagué informa.
Al recibir el informe sobre la tortura en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el gobierno de Cuba lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela.
La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrute sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentó el informe sobre la tortura sistemática a la población venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro y señaló que el organismo registró en los últimos 2 meses al menos 40 casos nuevos de torturas que incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. También dio testimonio vía Internet el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, quien contó su adiestramiento por militares venezolanos y de la milicia de inteligencia cubana.
El mes de agosto del 2018 observé con mis propios ojos cómo la milicia de inteligencia cubana realiza misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos para así poder ir a cada RECIN, región de contrainteligencia militar.
Entre la evidencia sobre tortura que presentó el oficial estuvieron una serie de videos grabados clandestinamente entre diciembre pasado y enero de este año dentro de las cárceles del SEBIN que revelan las atrocidades que se cometen dentro de estos centros de tortura. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, anunció que la evidencia será presentada la próxima semana ante la Corte Penal Internacional. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Bueno, la noticia, pues nada, es parte de lo que venimos siempre informando al pueblo de Cuba. La inteligencia venezolana obviamente está bien adiestrada para la tortura. esta madrugada. Sí. Hemos visto cómo allanaron casas, abusaron, empujaron a diputados, que obviamente eso no se puede hacer en ningún país democrático. Claro, Venezuela no es un país democrático en este momento, no. Es un país más o menos usurpado por una dictadura marxista, cubana, ¿sabe Dios cómo?
Sí, no, aquí se está haciendo la denuncia de cómo oficiales de la inteligencia cubana pues están ahí también en la inteligencia venezolana. Y con esta noticia terminamos este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasa
al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario.
Bueno, amigos, llegamos al segmento de nuestra productora Maite Rodríguez sobre Curioseando desde Miami. Bueno, desde Miami estamos denunciando a Cuba lo que está pasando en Venezuela también, y seguiremos en el rato que nos queda en este programa Levántate Cuba. Maite, ¿quién tenemos hoy?
Buenos días, Acey. Buenos días, Chambi, Teudi y Müller. Bueno, pues nada, la canción de Carlos Oliva lo describe todo solita. No hay nada como Miami. Claro, tenemos también que decir que no hay nada como Cuba, pero es nuestra segunda patria. Y hoy me gustaría darle un vistacito a aquellas cosas que la gente no sabe de Miami. Y, por ejemplo, Miami es la primera y única ciudad fundada por una mujer en los Estados Unidos. La fundó en 1896 una viuda llamada Julia Tuttle. Ella planeó esta urbanización pequeñita porque compró unos acres de tierra cerca del río Miami, le vio potencial al lugar, trajo el ferrocarril junto con Flagler hasta ahí, y de ahí en adelante Miami empezó a respirar. Miami ha sido una ciudad que fue reconocida por la revista Forbes hace un tiempito atrás como la ciudad más limpia de Estados Unidos. Yo creo que en eso tenemos mucho mérito los latinos, que nos gusta ver nuestra ciudad limpia, la cuidamos, y las áreas urbanísticas que tiene Miami permiten también esto, ¿no? Miami es la capital de los cruceros del mundo. La terminal de cruceros de Miami es la que mueve internacionalmente más volúmenes de operación de pasajeros anuales en cuanto a viajes internacionales en crucero. El aeropuerto de Miami también. El aeropuerto no se queda atrás, es uno de los que más turismo internacional mueve en todo el mundo y es el primero en Estados Unidos en volumen de operaciones. Bueno, Miami está levantada, una de las zonas muy famosas en lo que es el downtown, lo que es Miami Beach, sobre arena. Había un pantano ahí, había una zona que se le robaron al mar también, terrenos que se le robaron al mar, fueron excavando, rellenando con tierra, y ahí surgió lo que es hoy Miami, lo que es Miami Beach. Bueno, Miami tiene también el mérito de ser la capital del sol, todos lo sabemos, porque las playas de Miami son
¿y del
también
tol?
Y del tol también, el tol, los cubanos que sí, nos escuchan
no sabrán, pero le vas a tener que explicar.
No es un error.
Después explícales de eso también.
Es que nos cobran peajes en las carreteras por usarlas.
Y es un chiste aquí entre los que vivimos acá, ¿no?
Se sube cada año el tol, sí. Tenemos que pagarlo, pero bueno, también es verdad que ayuda a la circulación tan grande que tiene Miami. Miami también tiene la mayor cantidad de entidades bancarias internacionales de los Estados Unidos. Tienen el deporte, Chambi, una gran representación. Tiene a los Miami Heat, tiene a los Miami Dolphins, a los Marlins, tiene a los Panthers. O sea, tiene de los equipos de puntera, de los cuatro grandes equipos de las ligas nacionales en su ciudad.
Una de las únicas, creo que son 6 ciudades de Estados Unidos que tienen 4 equipos.
4 equipos, sí, señor. Miami, además, bueno, debe su nombre a una tribu, porque así le decían los nativos originales de Miami a lo que era esta región. Los Miami se llamaban ellos. Uh-huh. Y tomaron su nombre del lago Okeechobee, que se llamaba Miami, que significa agua grande. Y en esta agua grande nos hemos asentado los cubanos. Los cubanos hemos tomado Miami y la hemos hecho nuestra. Hay un dicho muy simpático que dice, a ver si lo recuerdo bien, dice la canción. En el cielo manda Dios, en Texas los mexicanos, en Nueva York los boricuas y en Miami los cubanos. Un poco exagerado a lo mejor, pero realmente los cubanos somos la plataforma que lanzó, que potenció la economía de Miami.
Sin duda alguna.
Hicimos Hialeah, que era un, bueno, Hialeah antes decían tierra, fango y factoría. Y
ahora es la ciudad que progresa.
La ciudad que progresa. Hemos convertido este pequeño poblado en la capital de los cubanos. De hecho, la mayor cantidad de cubanos fuera de Cuba, hay más de 2 millones de cubanos fuera del país. Y algunos cálculos indican que el 70% de esta población vive en los Estados Unidos. Y yo diría que el 70%, un 50%, radica en Miami. Y Miami tiene su calle 8, llena de sitios cubanos, su parque del dominó, su calle, su célebre carnaval de la calle 8. Carnaval que además pasó a la lista de récord Guinness porque tuvo una conga multitudinaria. Tuvo en el libro de récord Guinness el récord de ser la conga más larga del mundo con 100.000 personas, 100.000, que no es poco, que se engancharon a bailar la conga. Quizás fue la conga de Carlos Oliva.
¿Tú bailaste ahí?
¿Cómo que no?
Qué
yo fui
bien.
Uno y mira, Teddy también.
¿Sí?
Déjame decirte algo.
Y Alberto.
Ah, fue con Miami Sound Machine la conga. Machine. Me dice, gracias, Teddy.
Una cosa que yo quiero hablar de lo que tú dices, estás hablando que Miami fue el lugar donde todos los cubanos queremos venir. O sea, los desahuciados, los botados de una isla,
claro,
que nos han dicho de que íbamos a un lugar que no íbamos a poder triunfar, y sin embargo hemos convertido esto en un lugar internacional. Más dinero se mueve diariamente a través de los bancos de Miami que ninguna otra ciudad en el mundo, ni siquiera Nueva York.
Es como el pedacito de Cuba que nos quitaron.
La parte de atrás, el patio trasero.
Pero ahí estamos.
Sí, bueno, yo debo decir, y esto no sé si decirlo o no, porque me delata un poco.
Que bailaste también.
Por mi veteranía. Yo conocí al Miami, que para llegar a Coraquebo había que coger una callecita, que era la calle 8. Y Coraquebo era la visita, era como una visita de fin de semana, porque era la ciudad española, la ciudad linda. Miami era muy chiquito en aquella época. Claro, en esa época yo pasé por aquí para regresar a Cuba en esos sueños de juventud que me costaron después 15 años de prisión. Pero conocí al Miami Maite chiquito, el Miami que inclusive tenía baños para blancos y baños para afro. El Miami que al principio no miraron tan bien a los cubanos. Conocí ese Miami, pero hoy la fuerza y la moral del pueblo cubano ha logrado un Miami grande y desarrollado como el que tú has descrito.
Y Maite, te quiero felicitar porque nunca se le ha dado el crédito. Esta es una ciudad, como tú dijiste, que fue inaugurada por una mujer y muchas mujeres que están en la historia de Miami.
Gracias a ustedes por escucharnos y mañana más y mejor. Gracias.
Trabajamos en la factoría.
Bueno, Exilda, sé que tú estás igual que yo con los monitores. Quería, antes de pasar al desarrollo de la noticia deportiva, leer el Twitter del presidente interino de Juan Guaidó. Y leo textualmente: secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Denunció a viva voz él, Roberto Marrero, que le sembraron 2 fusiles y una granada en el momento que le entra en su casa. El procedimiento comenzó a las 2 a.m. aproximadamente, dice el presidente Guaidó. Desconocemos su paradero, debe ser liberado de inmediato. También nuestra página web de Martín Noticias tiene la noticia con un amplio desarrollo, así que si pueden entrar en la página van a tener la información al momento y en desarrollo. Y sin más, deportes, desarrollo con Chambi Campo.
Efectivamente, los Miami Heat continuaron su gira por el oeste del país y ayer se enfrentaron a las Espuelas de San Antonio saliendo victoriosos 110-105. Óyame, cuando pensaban que íbamos a perder...
Mi sonrisa,
exactamente,
porque
no, tu mensaje positivo.
Positivo.
Goran Dragic anotó 22 puntos, ayudando a frenar la racha victoriosa de 9 juegos de los tejanos. Dwayne Wade, quien también este año pues se va, recibió un homenaje como tributo a su gran carrera cuando le entregaron las camisetas de 3 grandes jugadores de San Antonio: Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili. Y recordemos que Miami y San Antonio han tenido en el finales unas grandes batallas. Miami ganando una y San Antonio después ganando la otra. La inclemencia del tiempo no ha sido buen aliado del torneo abierto de tenis de nuestra ciudad. Las secciones del pasado martes fueron suspendidas por lluvia y ayer miércoles continuó con la transferencia de varios partidos para hoy. El más importante siendo el de la ganadora del Indian Wells, Bianca Andreescu, y la rumana Irina Camelia Begu. Menciono el nombre de ella porque interesantemente se enfrentaron hace dos semanas para poder calificar al pasado torneo de California y fuimos testigos de la actuación de la canadiense, quien usó esa victoria como trampolín para coronarse allí. También hoy abren juego Venus Williams, la número 3, Petra Kvitová, y la número 17, Madison Keys. La amiga de Eduardo, de Alberto, desafortunadamente ayer fue eliminada. La puertorriqueña establecida en Miami, Mónica Puig, que se hizo en el Big Five, que tengo entendido, perdió frente a la china Siyu Wang. Y bueno,
sí, señor... Mónica anda como en decadencia, ¿no? Sí, nosotros la hemos visto mucho practicar, hemos conversado con ella. Por supuesto, nunca hemos jugado con ella, no he tenido ese privilegio porque mi nivel no es el de ella, pero... Pero sí, una muchacha
no
joven.
No se te ocurra, queremos que vuelvas a trabajar acá.
Sí.
¿Ok?
¿Te imaginas?
No, lo hagas.
Hoy el segundo juego de la serie entre Seattle y Oakland, que ha abierto la temporada del 2019, continúa. En este momento está 4-2 y se dio la noticia. Todo el mundo la especulaba, pero bueno, ya es oficial. El señor Ichiro Suzuki se retira después del partido de hoy. Ya lo sacaron en el cuarto inning, así que ya retirado. Bien bonita la ceremonia cuando Ken Griffey, uno de los grandes jugadores de Seattle, pues en vez de tirar la primera pelota, lo que hizo fue que le tiró a la primera pelota. No le dio, pero para que la gente vieran el swing de ese muchacho. Bueno, pues
le damos las gracias a Chambi Campos. Amigos de Levántate Cuba, lamentablemente el tiempo, les pedimos que sigan en sintonía con Radio y TV Martí, porque las noticias que hemos dado en desarrollo del allanamiento en horas de la madrugada en Caracas del diputado Sergio Vergara y Roberto Marrero, Vergara no está detenido, Marrero sí, inclusive le sembraron armas en el momento de la detención, sigan en contacto con Radio y TV Martí para que no se pierda un detalle de la situación de Venezuela. Nos despedimos, Exilda.
Así mismo es. Recordarles siempre que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Tengan, amigos de Cuba, un miércoles feliz y siempre en espera
un jueves
y siempre en espera de la bendición de Dios para todos. Que Dios los bendiga.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, la religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a Mis Noticias a la Carta. info@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. A solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información.